Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
La semana que culmina ha sido particularmente agitada en materia política, económica y social. Y tal cual ha sido la tónica del gobierno de los tiempos mejores, las noticias reflejan que tales tiempos mejores no lo han sido para las grandes mayorías. Al contrario. Un proyecto de ley sumamente valorado por las mayorías es el que presentó al Parlamento la diputada Camila Vallejos, destinado a reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. La respuesta del gobierno y de los empresarios, junto a la derecha política, fue el absoluto rechazo, al que se sumaron actores de la oposición, como el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Otro botón de muestra de la clase política gobernante, machista, violenta, que vela así tenazmente por privilegiar los intereses de los ricos del país, fue el intento del exalcalde designado por Pinochet y eterno diputado, señor Patricio Melero, para censurar a la diputada Gael Yomans en su rol de la presidencia de la Comisión de Trabajo de la Cámara. Esta joven mujer diputada, Gael Yomans, ha tenido, por cierto, una postura favorable al proyecto de reducción de la jornada laboral y ha defendido los intereses de las y los trabajadores, desempeñando su rol democrática, rigurosa y muy profesionalmente. Vaya desde nosotras nuestro apoyo, nuestro cariño y un tremendo reconocimiento. Ahora, la última artimaña del gobierno para frenar el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas es el anuncio de que, junto con ponerle suma urgencia a su proyecto de adaptabilidad laboral, se ingresará una indicación que reducirá la jornada laboral de 45 horas efectivas a 41 horas promedio semanales. Y claro, habiendo pasado su primera valla en la Comisión Trabajo de la Cámara, contando con un gran respaldo ciudadano reflejado en dos encuestas realizadas esta semana, y más aún, contando incluso con el apoyo de parlamentarios de la propia derecha, el Ejecutivo saca una nueva carta evidenciando por un lado la improvisación de sus iniciativas legales y mostrando una nueva jugada con la que solo se busca hacer fracasar el proyecto de ley de reducción de jornada a 40 horas para concentrarse en avanzar en su proyecto ley de adaptabilidad y flexibilidad laboral. Por cierto, sabemos ya, y el propio presidente de la República hizo anuncios respecto de la posibilidad de declarar inconstitucional este proyecto. Así que sabemos que es un tema que hoy día está en trámite y sobre el cual tendremos que poner muchas energías. Ahora, en materia económica, debemos señalar que las noticias no son para nada felices. Un IMASEC de 1,2% que habla de la baja actividad económica, evidenciando el fracaso de este gobierno empresarial, sumado a las nuevas acciones de hostilidad en la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, la aprobación en el Senado del TPP-11 con votos de la derecha y la ex-concertación, dan cuenta de un contexto económico del todo preocupante para la gente de trabajo, para las y los millones de personas que vivimos de un salario, por cuanto cada vez que la economía nacional y mundial entra en procesos de recesión, somos las y los trabajadores quienes sufrimos las mayores consecuencias. Bueno, ¿y qué decir de quienes deban acogerse a jubilación bajo el actual modelo de AFP? La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en votación unánime, ratificó la adhesión al nefasto tratado TPP-11, el que ahora deberá ser discutido en las comisiones de Hacienda y Constitución de la Cámara Alta. Lo impresionante es que logró esta aprobación con los votos del, comillas, progresismo chileno, a cambio de un protocolo de garantías que promete que ninguna cosa mala ocurrirá con la entrada en vigencia de este tratado. Ese protocolo de garantías no es más que una serie de compromisos que apuntarían a impedir que resurjan cosas como el trabajo infantil, promesas de que no se deberían perder derechos laborales y medioambientales. Promesas un poquito absurdas, no solo porque hay una historia de mentiras, o bien porque son hechas por políticos que carecen de credibilidad, sino más bien porque no queda claro qué hará el Estado si finalmente ocurre todo lo que sabemos que ocurrirá si se aprueba el TPP-11, ya que el mismo texto del tratado explícitamente dice que quedaremos en orden a estar expuestos a pagar millonarias indemnizaciones a toda empresa que sienta amenazadas sus expectativas de ganancia por la implementación de alguna reforma aprobada en el Congreso, o incluso por una simple regulación que pudiera adoptar el Estado de Chile. Este protocolo de promesas no garantizadas es el resultado de las súplicas del senador Alejandro Guillier, que buscó un pretexto, una justificación para encubrir la entregada del país a través de su votación favorable a este nefasto proyecto. Esta semana también, lamentablemente, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó por una estrecha votación, 7 votos a favor y 6 en contra, la reintegración del sistema tributario, la que reducirá la recaudación fiscal en más de 800 millones de dólares cada año, beneficiando a los sectores de mayores ingresos de nuestro país. Lamentamos este retroceso en materia de justicia fiscal y tributaria, que genera incertidumbre en el ámbito estratégico para la estabilidad y desarrollo con justicia de nuestro país. Nuevamente es la democracia cristiana quien traiciona los acuerdos de su conglomerado. El diputado Lorenzini viabiliza la tramitación de esta propuesta bajo el argumento de, comillas, asegurar lo avanzado, cuando todos los actores especializados concuerdan que se trata de una medida regresiva que no necesariamente incentivará la inversión y que las medidas compensatorias anunciadas no financian esta menor recaudación. Con su votación, el diputado Lorenzini ratifica lo expresado durante la votación de la idea de legislar, cuando él en su fundamento señaló claramente que le da lo mismo la ciudadanía. Otra noticia preocupante que hemos conocido esta semana tiene que ver con esa convocatoria a una marcha anti-inmigración por parte de algunos sectores reaccionarios de nuestro país, que incitan no solo a la xenofobia, sino que además incluso plantean el uso de armas y del odio para quienes buscan en nuestro país un mejor futuro. Un triste espectáculo respecto del cual, por supuesto, que los movimientos sociales estamos en contra. Pero también decir que tenemos esperanza, que también en este Chile tan adverso, hoy día nos hemos agrupado más de 60 y tantas organizaciones, entre las que está, por cierto, la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores por Nomás FP, las Federaciones de Estudiantes, la CONFECH, la ACES, la CONES, la CUT, la NEF, UCAMAU, FENAPO, Agrupación de Familiares, organizaciones ambientalistas, es decir, todo un conglomerado de organizaciones sociales que Darica Magallanes hemos decidido organizarnos, unificar nuestras luchas, porque ya no basta con marchar, es necesario pasar a otras formas de movilización, recordar nuestra propia historia, retomar lo que fueron la década de los 80 en formas de acción unitaria para permitirnos avanzar hacia una sociedad más justa. Y por eso, con mucha esperanza y con mucha alegría, decimos que este grupo Unidad Social hoy día está convocando a una jornada de protesta nacional para este próximo 5 de septiembre. Porque otro Chile es posible y porque con la unidad y la acción de todo el mundo organizado en esta patria lograremos avanzar hacia un país con mayor justicia social.
Muy bien, muchas gracias. Sí, me parece importante referirnos a los aspectos más sustantivos de lo ocurrido esta semana. Bueno, sin duda el espectáculo Las 40 Horas creo que devela lo que ocurre en nuestro país. Siempre que se trata de querer avanzar en protección del mundo del trabajo, siempre que es necesario legislar en materia que permita restituir derechos, limitar el acceso del empresariado, que en estos últimos 40 años ha tenido un predominio del poder inconmensurable, siempre surgen voces al unísono, concertadas de parte del gran empresariado, para hacer terror, amenazar con que cualquier iniciativa en esa dirección va a generar desempleo, se va a producir baja de la inversión, el ahorro va a caer y en consecuencia la vieja política a la que nos tienen acostumbrados, que Chile necesita inversión porque con inversión hay crecimiento, con crecimiento hay más riqueza y la riqueza chorrea hacia los más pobres.
Chorreo, bueno, un discurso que jamás hemos visto. Pero, que...
pero yo además me quiero referir a ese tema. Bueno, ese es un tema gravísimo, el de los de las 40 horas, porque devela cómo está dividido nuestro país. Los empresarios se encargan cada cierto tiempo de recordarnos que la sociedad está dividida absolutamente en clases. Esto que parece un discurso añejo, el que ellos permanentemente lo colocan en la primacía del debate. Esta sociedad no puede pretender arribar a un gran encuentro cuando vemos una posición a los pocos días del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio y el presidente de la SOFOFA en una abierta colusión a descalificar todo intento por tratar de reducir la jornada laboral, que es una de las más extensas del mundo. Claro. Si el problema es que no estamos hablando de jornadas pequeñas, nosotros trabajamos mucho tiempo. Bueno, eso es lo grave. Pero yo también quería referirme a una declaración que lamentablemente se publicó en el diario The Clinic, una entrevista que le hicieron al senador Ricardo Lagos Weber, y que es muy importante porque en esta entrevista Ricardo Lagos Weber dice: no veo ninguna propuesta en el Parlamento para terminar con las AFP, ni del Partido Socialista, ni del PPD, ni de Revolución Democrática, ni del Movimiento Autonomista.
Senador.
Y además, como guinda para la torta, señala estar dispuesto para ser candidato a la presidencia. Entonces, creo que chilenos, las chilenas, ya después de 40 años, después de 29 años de esta democracia tan peculiar, ya no creo que la gente esté dispuesta a seguir repitiendo la vieja práctica de apoyar a aquellos que legislan permanentemente en contra de nuestros intereses.
No representa como baila cueca, parece.
No representa, claro, no representa absolutamente ningún como te dijera, ningún sentimiento de la gente. Bueno, eso es lo que podría decir. Creo que está al aire. Vamos a tener luego un contacto con Gael Yoma.
Sí, vamos a hablar con la diputada, que es una joven mujer que está además presidiendo la Comisión de Trabajo en la Cámara y quien ha tenido una conducta absolutamente de representar los intereses de la ciudadanía y que ha sufrido en las últimas semanas una represión, una medida de verdad, yo lo considero de una violencia tremenda, pero además de un machismo brutal por parte del diputado eterno Melero, que ha usufructuado en el cargo desde que dejó de ser el alcalde designado de Pinochet y hasta nuestros tiempos, ahí defendiendo los intereses de la riqueza de quienes son los poderosos, y en eso él tiene un desempeño muy notable, porque lo hace muy bien, pero llega a prácticas incluso que son francamente de una violencia impresionante. Y bueno, esta diputada ha sido víctima, fue acusada, quiso ser censurada por parte del parlamentario, y nosotros creemos que frente a ese tipo de prácticas la ciudadanía también tiene que ser muy activa y por supuesto las mujeres también en eso, con mucha fuerza, sí, defendernos y denunciar.
Sí, por supuesto. Bueno, estamos en el 102.5 FM de Radio Universidad de Chile, en el fanpage a través de @canal.social, así que todos los que nos quieran escuchar, nos quieran ver, pueden acceder a través de ese medio. Bueno, estamos con una invitada importante, Javiera Araneda, abogada. Aravena, no sé por qué le pusieron aquí Araneda.
Bueno, mi nombre es Javiera Aravena Araneda.
Ah, ya.
Ah, ahí está la diferencia.
Pero Javiera Aravena, sí, pues si yo te conozco, bueno, Javiera Aravena, por eso me extrañó. Vale, yo mal. Bueno, Javiera es abogada, es muy importante la conversación que vamos a tener con ella porque además es nuestra coordinadora de la estrategia jurídica que ha llevado adelante la coordinadora Noma FP en la estrategia de presentar recursos de protección en todas las cortes de apelación a lo largo del país, con el objeto que se dirima esta controversia tanto tiempo instalada en nuestro país, que nos repiten a diario que somos propietarios de nuestro ahorro previsional, pero sin embargo cuando queremos disponer de él para mejores pensiones, las AFP nos dicen sostenida y reiteradamente que ellos nos van a pagar como estimen, en cómodas cuotas, nuestro ahorro que durante largos años logramos ahorrar. El tema de la propiedad es un tema complejo, se ha dicho en todos los tonos. Existe la propiedad privada para las grandes empresas, garantizada en la Constitución, el sacrosanto derecho de propiedad, y sin embargo existe el derecho de propiedad en letras chicas, minúsculas, para la gran mayoría de los chilenos. Sí. Bueno, por eso, bienvenida Javiera.
Sí, muchas gracias. Bienvenida Javiera. Luis, yo Carolina. Quiero saludarte también con mucho cariño, porque además es súper bonito y súper potente ver que profesionales están comprometidos, que aquí hay una voluntad de sumarse a la causa. Y bueno, agradecer y felicitar, porque además con un profesionalismo y con toda una dedicación hoy día, Javiera y un grupo de colegas, abogados de ella, están empeñados en esta tarea. Así que súper interesante el programa. Decirles también que pueden conducir consultas a través del WhatsApp al 569-3349-8217. 3349-8217, porque vamos a hablar de este tema. Así que aquí con Javiera para conocer y saber todas de estas dudas de todo este tema judicial que hoy día estamos emprendiendo. Muy bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias.
Bueno, ¿qué es lo que se busca con estos recursos para que la gente que nos escuche?
Mira, lo que nosotros pretendemos obtener con este recurso principalmente es que las Cortes de Apelaciones y eventualmente la Corte Suprema, muy seguramente la Corte Suprema también, nos diga, bueno, ¿y de quién son los fondos de pensiones ahorrados por las personas que se le han descontado históricamente de manera obligatoria? Entonces lo que queremos buscar es una respuesta en una sede que no se ha pronunciado al respecto. O sea, tenemos al Congreso, tenemos a los políticos pronunciando sobre esto, pero no hemos escuchado la voz del Poder Judicial. Claro. Y queremos escucharla, y por eso queremos también intencionar una discusión que, bueno, se vincula con las demandas sociales de la coordinadora, especialmente, de cuestionar este modelo de seguridad social que se nos dice nominativamente que es de seguridad social, pero vamos viendo sobre la marcha y en la propia experiencia de las personas pensionadas que no es así. Ajá. Así que nosotros, ese es el primer objetivo, es para que la gente lo sepa, es instrumental. Esto tiene un fin político y mayor, y nosotros creamos una estrategia justamente para evidenciar esto, y lo principal es solicitar, los recurrentes solicitan mediante una carta a la AFP el retiro de sus fondos. Le dice, devuélvame mis fondos, esto es lo que tengo acumulado hasta la fecha. Pasa un periodo, en nuestra experiencia ha sido muy corto ese periodo, la AFP nos responde, obviamente que no, y no nos dice no porque no es su dinero, sino que nos dice no porque en verdad al fin del día usted no puede gozar de los atributos del dominio de la propiedad, que usar, gozar y disponer, porque obviamente si nos dijeran no, o sea, que usted no es el dueño, ahí sería muy distinto el problema, pero ese es el asunto. Y en base a este acto, que es el no por escrito de la AFP, nosotros nos dirigimos porque consideramos que es un acto arbitrario. Es un acto arbitrario porque justamente priva, en un sentido de privación total, el derecho a propiedad de los recurrentes, porque no se le permite usar, gozar ni disponer de su derecho, es decir, de sus fondos de pensión. Y ahí nosotros estimamos amagado justamente el derecho a propiedad. Y aquí me permite hacer un pequeño paréntesis. Esto es súper importante para efectos históricos, porque se nos dice, bueno, el derecho a propiedad es súper importante, pero no es que nosotros lo sostengamos así, es declarado. O sea, ese objetivo fue declarado para efectos históricos. Yo se lo cito nomás, las actas constitucionales del ilegítimo constituyente que tuvimos en dictadura, justamente hablaban de esta experiencia, y los comisionados decían, bueno, es que desde 1925 en adelante, con la constitución de 1925, la propiedad se vio debilitada y se vio más agudizado con Frei y luego con Allende, ¿no? Claro. O sea, esto es una experiencia histórica de la élite que entiende Jaime que tiene Guzmán, que proteger, claro, que entiende que tiene que proteger y vigorizar y robustecer, y en estas palabras, tal cual lo dicen, el derecho a propiedad. Y no cualquier dimensión del derecho a propiedad, el derecho a propiedad privada específicamente. Uh-huh. De hecho, ustedes van a ver, nuestros recursos de protección están disponibles en las redes para que quien quiera se apropie de él y lo decida presentar, obviamente teniendo en cuenta que tienen que tener un abogado patrocinante. Y justamente nosotros citamos a autores, uh-huh. incluso a comisionados que estuvieron en esa comisión de estudios para la nueva constitución del 80, que a otro propósito, hombres, blancos, conservadores, de la Católica, o sea, ese era el espectro de diversidad que tenía ese, esa comisión, y citamos justamente lo que dicen ellos, es decir, la propia, la propia voluntad de este constituyente, que muy cuestionado por supuesto, pero que se ha entendido así desde un comienzo. El entendimiento del derecho a propiedad privada no ha variado. Se entiende, y la Constitución lo dice expresamente, que nadie puede ser privado de los elementos esenciales del dominio si no es por una función social. Y cuando es por una función social, bueno, se expropia. Uh-huh. Entonces, aquí, bueno, a través del decreto de ley 3500 nos dicen que es obligatorio cotizar. Sin embargo, al momento de las personas presentar una solicitud, que a todo esto son bien fundadas, las historias que nosotros que están en los recursos son historias de trabajadores, no necesitamos escarbar mucho, no necesitamos hacer una investigación acabada, la historia de los trabajadores en Chile son historias de esfuerzo, uh-huh. Y bueno, hay gente que lleva trabajando 17 años y además trabajando los fines de semana, desgranando porotos, o sea, para hacerse la vida. Uh-huh. Y cuando en este momento, cuando los trabajadores y trabajadoras son los que deciden justamente abogar por sus derechos, les dicen que, bueno, sus derechos son con letras chicas, como decía la columna de Fernando Atri ayer, ¿no? O sea, para los trabajadores y las trabajadoras pareciera ser que los derechos siempre vienen con una nota al pie, con alguna limitación. Y bueno, ahí veremos qué dicen las cortes. Nosotros, como les decía anteriormente, queremos intencionar una discusión y escuchar la voz de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema.
¿Quiénes presentaron estos recursos? ¿Qué tipo de personas son las que han presentado estos recursos? Tú decías personas que necesitan, que son jubilados, que no son jubilados, ¿cómo es eso?
Claro, nosotros hemos presentado recursos a lo largo de Chile de personas pensionadas y no pensionadas, es decir, de trabajadores que están obligados a cotizar y personas pensionadas que ya no están obligadas a cotizar. Te cuento el caso de Santiago, tenemos el caso de María Luz Navarrete, un caso, podríamos decir, icónico, porque tiene varios problemas de salud, ella necesita disponer de su ahorro, y además no son menores su ahorro. Ella tiene alrededor de 100 millones de pesos.
O sea, es una de las privilegiadas en el sistema.
Es privilegiada en el sistema, pero aún así su pensión no le alcanza, tanto es así que ella tiene una declaración de invalidez que no ha decidido tramitar porque no quiere dejar de trabajar. Ella además, mujer adulta mayor, tiene que acceder a empleos precarios, muy precario. Sí. Tenemos otra historia también
era
del señor Enrique.
Era una profesional,
contadora,
sí, contadora. Auditora profesional del
IPS.
INP,
sí, el IPS.
Profesional con una renta por sobre el 1.800.000 pesos. Claro. Era una profesional bastante destacada. Claro. Y hoy día hace, como bien dice Javiera, trabajo de baja calificación, prácticamente de cuidado.
Y entiendo que además ella necesita hacerse unas atenciones de salud de alto costo y tiene ese dinero que, entre comillas, es de su propiedad porque son sus ahorros, claro, provisionales, y no puede, claro, hacer uso y goce y disponer de ellos, sí, para sanarse.
Es súper problemático porque María Luz está esperando en el sistema público alrededor de un año y medio, lleva esperando hacerse una operación, una prótesis de rodillas. De otra manera, es tan avanzada su enfermedad que, bueno, es crónica, vale, entonces, claro, de aquí a un periodo de tiempo ella va a quedar sin movilidad. Entonces, si no se opera ya, si no contiene el problema ya, no va a poder seguir trabajando. Es como es el epítome de cómo el sistema castiga a las personas adultas mayores. También tenemos el otro caso de Enrique Ñanculef, también trabajador público, que él tiene 66 años y todavía no se pensiona, justamente porque no puede prescindir de su trabajo y pasar a esto de pensionarse, justamente porque sabe que su pensión es miserable. Tanto así que Enrique hace 30 años que, además de trabajar de lunes a viernes, va todos los fines de semana afuera de Santiago, a campos, a chacras, a desgranar porotos, a llenar sacos de papa. Y no sé, pues nosotros conversábamos y yo le preguntaba, bueno, ¿cuánto le pagan? Bueno, 3.000 pesos por saco. ¿Y cuánto alcanza a hacer en la jornada? 3. ¿Y tú crees que le preguntan el nombre? No le preguntan el nombre. O sea, van a trabajar también ahora con varias personas migrantes de su población, van a trabajar, y bueno, se da cuenta de que esa es la historia de los trabajadores chilenos, de los quienes se acercan a recibir pensiones miserables. Uh-huh. El señor Enrique tiene, bueno, la mayoría de los trabajadores tienen una dignidad impresionante. Él me decía, si yo tengo que salir a vender parche curita, bueno, yo lo voy a hacer.
Claro. Bueno, eso devela que estamos ante un sistema absolutamente nefasto que priva de derechos fundamentales, esenciales. El Estado ha renunciado al ejercicio de proteger a la ciudadanía. Y esto es gravísimo. Pero creo, mira, es muy importante escuchar a Javiera, porque Javiera, hay que decirlo a quienes nos están escuchando, una abogada joven. Yo realmente estoy sorprendido porque la claridad y la lucidez de la argumentación demuestra que no está todo perdido, porque cuando tenemos abogados profesionales jóvenes que tienen una valentía para enfrentar estos temas, porque el poder está instalado y tiene dispositivos tan ocultos que muchas veces algunos profesionales jóvenes se inhiben de llevar adelante su convicción, su fundamento, su filosofía, porque temen el día de mañana ser justamente objeto de discriminación. Así que yo te quiero felicitar en primer lugar. Muchas y lo segundo, gracias. Que discutamos sobre el derecho de propiedad. Esto no es privativo del mundo de los abogados, ¿eh? Hay que decirlo ahora. El derecho de propiedad tiene que ver con una concepción filosófica respecto de un bien, del acceso que tiene la gente a los bienes públicos. Esto es una discusión vieja, del tiempo de los romanos incluso, ¿eh? Marco Tulio Cicerón, me recuerdo que tenía un tratado sobre los deberes, que es re importante restituir y reivindicar. Porque estamos llenos, además, de abogados que han caído también en la trampa de lo práctico, del pragmatismo. Entonces, lo que no dice la. Se han convertido más bien en lo que en el pasado era la distinción entre jurista y abogado. O sea, abogado solamente para aprenderse la ley prácticamente de memoria y no hacer el esfuerzo por comprender. Y por eso te felicito, porque mira, aquí se ha dicho una cosa importante. Nosotros queremos tensionar para que el derecho de propiedad, este derecho sacrosanto que Jaime Guzmán elevó a una categoría prácticamente de superioridad frente a todos los demás derechos. Para que lo sepan quienes nos escuchan, derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud están en un rango menor. El derecho tiene preeminencia, el derecho de propiedad en este país sobre y frente a todos los demás derechos. Y es por eso que creo que esta discusión es importante y esperamos que los ministros de la Corte se refugien en el derecho, en la doctrina, en la doctrina comparada, en la doctrina internacional respecto de qué se entiende por el derecho de propiedad y cómo los trabajadores que estamos privados de seguridad social, porque no hay seguridad social en Chile, no nos pueden venir con el cuento de que esto tiene un fin predestinado, que está para desarrollar y garantizar las pensiones, cuando la mitad de los que se mencionaron en mayo lograron pensiones por debajo de los 52,000 pesos. Entonces, por eso me parece. Pero me gustaría que nos comentaras para que la gente que nos está escuchando, porque más de 10 cortes declararon admisibles los recursos y otras 4 declararon inadmisibles. ¿Qué significa eso para la gente que nos escucha?
Claro, mira, el recurso de protección, bueno, partamos de explicando esto, es un recurso rápido, sumario, cautelar, no es una acción lenta, es muy rápida, porque justamente se pretende cautelar ciertas garantías y derechos constitucionales que están señalados en el artículo 20 de la Constitución, ¿ya? Y bueno, uno de esos derechos protegidos es la propiedad. Y nosotros presentamos estos recursos de protección. Las Cortes de Apelaciones lo que hacen de manera inmediata es hacer un examen de admisibilidad. O sea, se preguntan, bueno, ¿este recurso cumple los requisitos para activar la instancia cautelar? Se preguntan, por ejemplo, si el recurso fue presentado en plazo, 30 días corridos desde que se ocasiona este acto que nosotros estimamos arbitrario. Y además se estudia si existen hechos que puedan constituir vulneración. Y esto es importante porque ellos no hacen un examen de fondo, sino que desde el momento en que hay una sospecha de que puede existir una eventual vulneración, ellos tienen que habilitarse para decidir. Este es el examen de admisibilidad. En la mayoría de los casos ha sido exitoso este examen de admisibilidad. Las Cortes de Apelación han estimado que sí se cumplen los requisitos para conocer del fondo, es decir, ellas se habilitan para luego decidir finalmente si le devuelven o no el dinero a los recurrentes tanto pensionados como no pensionados, ¿ya? Y en otros casos ha pasado que no han declarado inadmisibles los recursos las Cortes de Apelaciones, y ahí hemos tenido de todo, porque hay cortes que no han entregado decisiones de fondo. Ha sido muy extraña las razones por las que no han rechazado los recursos, pero nosotros hemos presentado recursos de reposición.
Ya, y eso está en proceso todavía.
Y ahora estamos en la etapa, la mayoría de las cortes han decidido mantener su decisión, entonces conceden el recurso a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, nosotros apelamos, entonces ahora la Corte Suprema tiene que decidir si el recurso es finalmente admisible o no. Eso es.
Perfecto. Ah, entonces ya, perfecto, nos queda relativamente claro. Una vez que la Corte se pronuncie, cuando entren a la discusión del fondo, vendrá entonces luego una sentencia.
Así es, mira, en la mayoría de los casos está corriendo el plazo para que las AFP informen, es decir, contesten nuestros recursos de protección. Y luego de eso, se convoca, las cortes convocan a que se deduzcan los alegatos, y los alegatos pueden ser variables. Nosotros lo hablábamos en la mañana, esto de, bueno, ¿y cuándo va a ser? Es que es relativo, porque claro, depende del funcionamiento de cada corte. Nosotros estimamos que en octubre ya es seguro que quizás tengamos algunos fallos.
Perfecto. Estamos aquí en el 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, conversando con la abogada Javiera Aravena acerca de la estrategia jurídica de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores por No Más AFP. Vamos a ir un breve corte con Anita Tijoux, Doctrina de Shock.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó.
Doctrina del shock,
la hora sonó, la hora sonó.
Doctrina del shock,
la hora sonó, la hora sonó.
Doctrina del shock,
la hora sonó, la hora sonó. Países, solo corporaciones, quien tiene más, más, más acciones. Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho Pusdei, lindo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, debate que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio, bajo tu toldo, semilla, pascuala, metido seguro. Tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó, la hora sonó.
Doctrina del shock,
la hora sonó, la hora sonó.
Doctrina del shock,
la hora sonó, la hora sonó.
La solución a nuestro problema, otra termoeléctrica.
De chilenos a la calle.
¿Sabías que en nuestro continente la mitad de los niños y las niñas viven en situación de pobreza? Y en Chile son más de 900.000. Pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Cada nuevo socio de América Solidaria aporta que yo, junto a otros niños y niñas, tengamos una vida digna, protegida y feliz. Los niños y niñas de América te necesitamos.
Hazte socio y socia de América Solidaria en cualquier sucursal del Banco Falabella, CMR Falabella y Seguros Falabella, o ingresando a americasolidaria.cl/dona. La infancia de América no puede esperar.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, soy Tilo González, de Congreso. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, por su información veraz, es firme, y además porque apoya la música chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos, a las 20 horas, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Estamos en el 102.5 Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile. Estamos conversando con Javiera Aravena, que es nuestra coordinadora nacional en la estrategia jurídica por No Más AFP, conversando sobre lo que ha sido estas últimas semanas bien agitadas respecto de esta tramitación de recursos de protección. Cuéntanos.
El recuento en las cortes de apelaciones. Mira, admisible en 9 cortes de apelaciones: la de Arica, Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Santiago, 2 casos, Chillán, Valdivia y Punta Arenas. En las cortes en que se ha declarado inadmisible el recurso ha sido en Iquique, Santiago y Concepción, y en esos 3 casos estamos ya en la Corte Suprema. La Corte Suprema debería decir en las próximas semanas o 2 semanas más si el recurso finalmente lo declara admisible o no, y esto supone que ordena a la Corte de Apelaciones de origen conocer del fondo, es decir, decir si va o no devolver el dinero, va a ordenar a la AFP devolver el dinero al recurrente, y en Rancagua se presentó ayer el recurso. Así que ahí tenemos nuestras esperanzas puestas en que se declare admisible, y bueno, y si no se ha declarado admisible, vamos a reponer y irnos de apelación a la Suprema si es necesario.
Claro, bueno, está faltando Aysén todavía, Aysén, Maule, y que esperamos que esta semana se presenten esto, o la próxima semana presentar esos recursos que son muy importantes. Ahora, una pregunta, Javiera. La Corte de Apelaciones tiene que pronunciarse sobre el fondo donde ha sido declarado admisible.
Sí.
Eso es un trámite. ¿Hay alegatos de los abogados en esa corte?
Sí. ¿Eso lo puede explicar? Luego de que la AFP informe, se van a fijar los alegatos, y ahí es relativo cuando la fecha en que pueda alegar los abogados, porque bueno, la práctica es así: se ponen en tabla las causas que se van a alegar. Muchas veces ese día no se alega, pero desde el momento en que se alega va a alegar tanto el abogado de la recurrente o el recurrente y el abogado de la AFP. Luego de eso, la Corte va a estimar que ya tiene todos los antecedentes necesarios para decidir y va a dictar un fallo de fondo, por decirlo de alguna manera. Va a decidir si efectivamente le devuelve o no el dinero. Pero a nosotros lo que nos importa es la argumentación. Okay. Lo que nos importa es que nos digan, bueno, y si esta propiedad está sujeta a limitaciones, bueno, ¿por qué? Claro. Y si apelan a la seguridad social, bueno, pero es que en Chile no tenemos seguridad social. Claro. Y si nos dicen algo más, nosotros estimamos que va a ser un argumento por ahí si es que nos rechazan los recursos, pero sí es importante que esta decisión del decido yo, es decir, una iniciativa individual, particular, transite hacia el nosotros decidimos. Que parta invitando a las personas a accionar, pero que también accionen de modo colectivo, porque individualmente sabemos que no vamos a lograr mucho.
Yo creo que es súper importante lo que estás diciendo, porque para aclararle a todos los auditores que las personas que han presentado sus casos en esta estrategia jurídica lo están haciendo no en la dinámica o en la perspectiva de resolver individualmente su particular situación, sino que se han sumado a la causa, a la lucha por recuperar un sistema de seguridad social, y por lo tanto son casos emblemáticos que estamos presentando en la lógica de cuestionar el sistema y no de salidas a la peruana, de buscar que cada uno se arraje con sus uñas y resuelva el drama de las pensiones en Chile, sino que, claro, queremos una solución, pero una solución colectiva, una solución para el país todo.
Así es. Oye, así es. Tenemos tenemos al parecer a la diputada Gael Yoma, sí, en el teléfono. Gael, ¿estás en el teléfono?
Sí, hola, ¿cómo están?
Hola, Gael, ¿cómo estás?
Hola, Gael.
Bueno, agradecerte como siempre tu buena disposición, estimada y querida diputada. Bueno, la moción impulsada por Chile Vamos pretendía censurarte en tu condición de diputada de Convergencia Social, además presidente de la Comisión del Trabajo. Y esto había sido tildado por la oposición como una actitud, bueno, por todos como una actitud matonesca del diputado Patricio Melero, el eterno diputado. Todos los que nacimos, yo soy bastante ya añoso, nací conociéndolo
y antes el alcalde designado por Pinochet, entonces pues, si el tipo así.
Si yo ya nací conociéndolo, imagínate cuántos años tiene este tipo. Se declaran absolutamente contrario al Estado y sin embargo han vivido toda la vida, y voy a usar un término poco académico, parasitando del Estado. Así que bueno, bienvenida, estimada Gael, cuéntanos un poco en qué estás y cómo recibiste este apoyo transversal a tu presidencia.
Sí, o sea, bueno,
hace una semana igual bien agitada, sí. Producto de esta posición del gobierno. O sea, lo que hace el diputado Melero es parte de la agenda que han levantado en contra del proyecto de 40 horas. Uh-huh. Y la censura también va un poco lo mismo, pero yo lo llevo incluso más allá. Es a la posibilidad de que nosotros presentemos proyectos de ley y tengamos una agenda de fondo propia, distinta a la que tiene el gobierno. Es a eso a lo que quieren poner límite cuando nos dicen que es inconstitucional el proyecto, que yo no tengo, o sea, en el fondo dicen que yo infrinjo el reglamento. Eso es lo que finalmente sí. Era parte de la argumentación, y dentro de los argumentos que tenían era que, no sé, o sea, desde que invitaba a que pudieran pasar trabajadores dentro de la comisión, entonces, o sea, desde ese tipo de cosas, como que les molesta escuchar a la ciudadanía, a las organizaciones,
hasta acostumbrado a escuchar a los empresarios solamente, a los dueños de banco, del retail.
Es tan así de evidente que en sus argumentos también se puede ver. Hasta que, claro, este tema de que yo hago avanzar el proyecto porque lo pongo en el fondo en votación, pero eso es a solicitud de los diputados, que es algo que es parte del reglamento. Claro. Entonces, cuando no les gusta, utilizan distintas formas, artimañas, bueno, distintas formas mañosas que están acostumbrados a mandar. Es una suerte de patear la mesa como patrón de fondo. O sea, ese día el diputado Melero se para, gritonea en medio de la comisión. O sea, una actitud bien matonesca.
Hay que decirle a las comunas, a los habitantes de las comunas del sector Poniente, Santiago Poniente, que aprendan a conocer a este diputado y que cada cierto tiempo le dan el mandato para que los represente, al final de cuentas, legislando absolutamente en contra de la gran mayoría. Estamos aquí, Gael, con otra colega tuya, una abogada también. No sé si la conoce a Javiera.
Hola, Gael. No.
Y también quieren participar, está Carolina. Así que, Javiera, si quieres preguntar algo, porque para que hagamos un debate.
Hola, Javiera.
Hola, ¿qué tal?
Carolina, ¿cómo están?
Aquí, bien. Bien y enrabiada porque primero se te violenta y no solo uno por la causa a la que tú estás defendiendo un proyecto que es de bien para la mayoría de los habitantes de este territorio, sino que además porque uno como mujer no puede dejar de evidenciar que también en eso hay machismos, hay una conducta tan violenta que se normaliza muchas veces, respecto a la cual yo creo que los tiempos por fin están empezando a cambiar y nosotras solidarizamos con eso. O sea, yo he visto cómo el diputado Melero se comporta en la comisión y es de un ninguneo permanente hacia las mujeres, hacia los más jóvenes también. Ahí también hay una mirada peyorativa de parte de esta parlamentario. Y a uno le da mucha rabia. Entonces yo primero quería decirte que nosotras estamos contigo y que respaldamos totalmente tu trabajo, porque ha sido además a todas luces muy profesional, muy democrático, muy riguroso, y eso hasta a estos tipos les molesta. Les molesta ver cuando una mujer tiene competencia y puede desempeñarse tan bien o mejor que ellos.
Así es. Sí, bueno, yo entiendo que en estas circunstancias siempre es problemático para el poder que se presenten este tipo de proyectos que no obedezcan a los intereses de sus jefes, por decirlo de alguna manera. Pero a mí, yo quisiera saber sobre estos argumentos de la inconstitucionalidad del proyecto, porque sabemos que la derecha, cuando ya no le queda ningún argumento, va a lo que Fernando Atre le ha dicho, la TC, porque es la tercera cámara, o el Tribunal Constitucional.
En vez del TC, la TC.
A la TC, claro. Entonces, ¿qué ves tú respecto a eso? Si es algo probable, si están haciendo esto por presiones políticas, se ven entre la espada y la pared. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia respecto a eso.
Sí, o sea, yo veo que igual, además, no solo lo están aplicando con el proyecto de ley de 40 horas. Esta semana teníamos en tabla también el proyecto de ley de tutela laboral, que es para poder hacer aplicable el procedimiento de tutela, que tiene que ver con un procedimiento para derecho básico de trabajadores, también para los trabajadores del Estado, sin diferenciación en si son trabajadores honorarios o no. Entonces, esa es una moción también parlamentaria, o sea, un proyecto presentado por senadores, que ya había pasado todo el trámite del Senado, o sea, viene simplemente a la Cámara ya como un trámite final, y en el caso del Senado fue aprobado unánimemente. solamente hubieron 4 abstenciones de algunos parlamentarios de derecha, pero todo el resto apoyó. Y bueno, sobre ese mismo proyecto, el mismo martes presentaron también que era inconstitucional el proyecto, y por lo tanto querían votar la admisibilidad porque se suponía que irroga gasto presupuestario. Claro. O sea, ahora todos los proyectos que presentemos en el fondo derivan en gasto para el Estado, y eso es un peligro, porque en el fondo con ese criterio no vamos a poder presentar ningún proyecto de ley, porque son gastos absolutamente indirectos. O sea, no es directamente una cuestión ahora, sino que es un argumento que están usando para que no presentemos proyectos de ley, mociones que atenten contra sus intereses. Así de claro ha quedado. Entonces, o sea, esto yo creo que es una arremetida, no solamente en este proyecto de ley de 40 horas, sino que se vienen muchos más en donde van a utilizar este argumento. El ministro Blumel, de hecho, mandó una carta al presidente de la Cámara señalando esto, que a la Cámara le señala que tuviéramos ojo con las inconstitucionalidades de los proyectos, en fin.
Bueno, entonces, es increíble que sí, sí, por favor, Javiera.
Sí, respecto a la acción de tutela, es bien particular esto, porque desde el 2014 que la Corte Suprema ya estableció en su jurisprudencia que los funcionarios públicos tienen el derecho a presentar la acción de tutela contra sus empleadores, que en este caso, claro, coincidentemente, claro, o sea, es el Estado, pero un empleador más en este caso. Exacto. Porque en todos los lugares se vulneran derechos fundamentales y en el empleo público no es una excepción. Entonces, ¿cuándo comienza a ser un problema? Cuando llega al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, en un caso de un municipio, dice, ¿sabe qué? Inaplique el inciso tercero, el artículo 3, que es el que habilita a los tribunales del trabajo a conocer de esa acción de tutela, y el 485. Entonces eso es un gran problema, porque tenían una jurisprudencia ya importante, ya bien sostenida, y llega el Tribunal Constitucional a decirnos que, ¿sabe qué? No. ¿Sabe qué? No, esto, claro. usted es trabajador público, no tiene derecho a esto. Entonces ahí es cuando se hace necesario, o sea, siempre debiera ser así, pero ahí es cuando es necesario que los congresistas, que los diputados, los senadores se alineen en este sentido en pro de los derechos fundamentales de los trabajadores de Chile. Entonces eso me gustaría precisar.
De todas formas, ¿no? Y bueno, con la última noticia también de que hay un cambio en la presidencia. No digamos que teníamos un presidente muy amigo de defender derechos, pero sin embargo, igual el cambio también va con alguien muy cercano al gobierno, en particular al presidente de la República, a la presidencia del Tribunal Constitucional. Y creo que también demuestra que van a utilizar todas las herramientas como lo han utilizado otras veces. La derecha es bien buena para, cuando pierde los debates democráticos en el Congreso, hacer mano del Tribunal Constitucional como en la última instancia donde pueden seguir ganando y haciendo y terminando el gallito. Creo que eso es lo complejo.
Bueno, la constitución política sigue siendo uno de los objetivos fundamentales para la gran mayoría de nuestro país. Si no la cambiamos, estaremos permanentemente manetados. Yo quería hacerte una pregunta. No sé si viste la entrevista de Clini al senador Ricardo Lagos Weber, que señala, pero te leo muy bien. No veo ninguna propuesta en el Parlamento para terminar con las AFP, ni del Partido Socialista, ni del PPD, ni de Revolución Democrática, ni del Movimiento Autonomista, ni de Convergencia. Bueno, y además, a renglón seguido se plantea como un futuro candidato a la presidencia, no sé quién, qué grupo, qué movimiento social lo está apoyando, pero en fin. Igual que Insunza, toda esta gente que siempre está disponible, como el señor, etcétera, etcétera. Bueno, y yo quería preguntarte, porque nosotros tenemos una propuesta hoy día a las 18 horas, la vamos a hacer pública nuevamente, la estamos ajustando, le hemos hecho algunas correcciones, y en la Casa Central de la Universidad de Chile se va a dar a conocer ante congresistas, ante autoridades, ante académicos, etcétera, ante muchos dirigentes sindicales. Y que una persona como Lagos Weber venga a señalar esto es gravísimo. Entonces quería preguntarte tu opinión, porque además tú eres presidenta de un partido importante que está en proceso de legalidad.
Sí, bueno, la verdad es que eso no es así. O sea, simplemente ellos conocen que nosotros, dentro de nuestro programa también, que se levantó del Frente Amplio, adherimos a la propuesta de la coordinadora. Cuando se presenta también la iniciativa popular de ley que presenta la coordinadora a distintos parlamentarios, los parlamentarios adherimos, que a lo mejor, no sé, yo creo que no hay mucha costumbre de que parlamentarios o partidos políticos adhieran a propuestas de movimientos y organizaciones sociales y esas sean en el fondo sus apuestas programáticas. No, en el fondo yo creo que acá es, no, al menos no se ha visibilizado eso. Y bueno, por lo demás y él lo sabe también, no tenemos atribuciones para presentar, claro, proyectos de ley en esta materia los parlamentarios, y aunque quisiéramos, tuviéramos toda el impulso de hacerlo, no va a quedar ahí. Entonces ese es el problema que tenemos también con la actual constitución, con la restricción del debate, que finalmente hace que todo depende de lo que presente el presidente de la República en esta materia. Sí. Entonces, incluso en materia de indicaciones hubo harto debate respecto a las indicaciones que tuvimos que presentar, votar, en fin, porque muchas de ellas, ellos al menos peleaban las inadmisibilidades. Sí. Y simplemente era poner cortapisa a las ganancias de la AFP, que querían incrementar incluso con, sí, esta reforma. Entonces,
qué pena. Bueno, esto es una pena porque el mundo del trabajo, particularmente quienes venimos hace tanto tiempo intentando restituir estos derechos fundamentales como es la seguridad social y particularmente mejorar el nivel de pensiones de nuestros compatriotas y toda la gente que vive en nuestro territorio, es bastante grave. Bueno, sabemos que estás muy ocupada, Gael. Queremos despedirte, agradecerte.
Te enviamos un beso grande, cariño, y seguimos
en contacto,
encontrándonos en las cosas, en las luchas que estamos dando. Gracias por tu apoyo, Gael.
Muchas gracias.
Fuerza, Gael.
Muchas gracias a ustedes y bueno, nos seguiremos viendo.
Así es.
Mira, la gente pregunta, un auditor de Punta Arenas nos pregunta por qué el gobierno no declara libertad previsional para poder trasladarse al antiguo sistema que todavía existe. O sea, a propósito de lo que también decía la diputada, o sea, un gobierno y parlamentarios que no escuchan la voz ciudadana ni están representando los intereses, pero la gente legítimamente pregunta por qué no hay libertad, por qué no puedo elegir en
porque no estamos en un país donde la libertad verdadera se puede ejercitar, solamente la libertad está para garantizar el derecho al gran empresariado, garantizándole el famoso derecho de propiedad. Y para nosotros los de abajo, la gente común y corriente, la gente sencilla, conculcación de derechos. Bueno, esa es la realidad y por eso invitamos a toda la gente a seguir activamente vinculándose al movimiento social, tratando de hacer fuerza, que es la única forma para cambiar este mundo. Queremos agradecer a Javiera.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, Javiera, muy amable.
Cuando quiera.
Sí, sí. Bueno, y felicitarte por todo lo que estás haciendo, porque la labor de coordinar como coordinadora jurídica de esta gran ofensiva, esperamos que tenga eco. El Congreso está callado. No dicen nada a propósito de este gran debate, que es el debate de la propiedad privada.
Uh-huh. Así es. Vamos a despedir entonces al auditor, agradecerle a Javiera y a todo el equipo de abogados que está empeñado en esta lucha y reforzar eso. La lucha suma y sigue, queridas compañeras y compañeras. El 5 de septiembre tenemos el llamado a protesta nacional, a expresión ciudadana con todas las formas legítimas que nos permitan romper la normalidad para recuperar todos nuestros derechos sociales por una vida digna. Así que desde hoy día,
18 horas.
Ahora a las 18 horas en la Casa Central de la Universidad de Chile, vamos a presentar la actualización de la propuesta técnica para un verdadero sistema de pensiones. Propuesta que hoy día es técnica y también es proyecto de ley trabajado a través de los cabildos que desarrollamos el año pasado y que tiene la legitimidad de la amplia participación ciudadana. Así que vamos con todo el ánimo a seguir luchando por transformar esta realidad.
Listo, hasta luego.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.